Empezamos este directo con José Zoilo, estamos en agosto y vamos a hablar de su obra y de todo lo que queramos con él, su nueva obra que es Hijos del Hombre. Sepamos que nació en San Cristóbal de la Laguna, por cierto, precioso sitio que yo estuve hace muchísimos años en mi luna de miel.
Muchas gracias, muchas gracias.
A ver, él nació en el 77, pero es un pollito, es un pollito. Y está enamorado de la novela histórica. Yo creo que todos los que estamos por aquí hoy también. Su primera novela fue El Alano en el 2019. Y con él, con esta novela, empezaría una trilogía que terminó siendo Las cenizas de Hispania. Y al Alano le siguieron La niebla y el acero y El dux del fin del mundo. Yo, si me equivoco, tú me corriges,
No, no, estupendamente, vas estupendamente.
Esto está ambientado en la Hispania romana, así que empezamos con los romanos. Y a su primera novela, fijaros lo que voy a decir, ¿eh? Le dieron el premio Novela Histórica de Pozuelo de Alarcón en el 2020. En ese mismo año publicó El nombre de Dios. De aquí ya pasó a la batalla de Guadalete. Y se ganó el premio Cerros de Úbeda 2021. Venga, otra novela, otro premio. En el 2021, pues también con Ediciones B, publica Lord de Mano sobre los vikingos. Ya saltamos a otro tipo de civilizaciones. Y se lleva otro premio, el premio Novela Histórica Ciudad de Cartagena. Venga, aquí salimos a novela premio, ¿no? En el 23, pues ya con Edasa, La frontera de piedra, que merece el premio Edasa, pero, ¿o no? Otra novelita,
Bueno.
otro premio. Y este año, pues ha sacado con Edasa Hijos de la Luna. Yo creo que aunque solo sea, le vamos a tener que dar el premio Galiana y Cía,
Bueno, yo encantado,
¿no? Que
vamos.
se lleve alguno más, pero por lo menos el nuestro.
Nada, el año que viene ya veremos, pero es verdad que a premio por novela no es lo normal.
Por eso te
Entonces,
digo
bueno,
que
hay
por
que
lo menos
disfrutar de lo que ha llegado y luego pues ya se verá si vienen más o no vienen más. Pero
Pero vamos, que todos los
la
que
verdad que ha sido
tenemos
una maravilla.
novela, premio, novela, premio, pues por lo menos muchos se tienen que llevar. Vamos a tener que cobrar un premio. Bueno, yo voy a leer la sinopsis, pero voy a leerla del libro para no desvelar nada. Dice: hubo un tiempo, recuerdan los ancianos, en que la luna, desvió su otero, iluminó las sombras y consiguió alejar a los espíritus y bestias que en ellas habitan. O entonces, cuando la primera de las reinas venidas de tierras extranjeras logró la paz en las tierras del sureste de la península. Ella y sus sucesoras, siguiendo los deseos de la diosa en el cielo, guardiana de la noche, lucieron las lágrimas de la luna y se impusieron a los hombres y a las batallas. Pero eso ahora está a punto de cambiar. Año 1619, antes de Cristo. Las cosechas no fructifican. No hay grano suficiente para alimentar a la población. La enfermedad se alimenta de los más vulnerables y el sol inclemente parece reclamar el poder. Lena, reina y hechicera de la ciudad de la luna, busca el sueño de sus sacerdotisas para combatir el sufrimiento de su pueblo. Sabe, aun así, que es el fin de su tiempo y de las que la precedieron, pero también que la misma diosa le ha enviado dos presentes: Genda, el aprendiz de orfebre, y Seren, la muchacha de cabello plateado. Y cuando llega el ocaso, entiende que ellos son su única esperanza. El mal, como siempre, germina allí donde nadie sospecharía nunca, y solo los más leales, unos pocos, lucharán por volver a traer la luz al mundo. Yo cuando leí esto dije, yo cogí la novela, me la pegué al techo y dije, esta es mía. Yo así te lo dije, esta es mía. Y bueno, has escrito sobre los suevos, los vándalos, los alanos, sobre los vikingos. Tú ahora me contarás qué es eso de la cultura árgara y cómo surge, porque claro, yo puedo abrir el libro y contarlo porque viene al final, pero yo creo que lo mejor es que tú nos lo cuentes. Y a partir de ahí
Bueno,
los demás,
bien.
pues que empiecen a hablar si quieren.
Me parece bien que pregunten lo que quieran. Nada, muchísimas gracias por el ratito, por las preguntas, por todo. Y bueno, el tema de largar, como estaba diciendo, yo generalmente escribo sobre bárbaros, ¿no? Empecé escribiendo con suevos, vándalos y alanos, pasé a vikingos, visigodos. Y bueno, es una época, yo creo que mi época favorita es la de la Alta Edad Media, ¿no? Conocemos poquito, o sea, conocemos cosas, pero no demasiado, entonces podemos trabajar bastante la ficción. Y además es una época que me gusta mucho porque es una época de muchísimo cambio, ¿no? Muchísimo cambio social, no ya político y militar, sino mucho cambio social, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y pues cuando yo empecé a escribir, justo cuando acababa de terminar de escribir la trilogía, la de las cenizas de Hispania, pues un día leyendo el periódico apareció un titular que era aparece la Troya ibérica en la región de Murcia, ¿no? Y entonces, como palabra que yo había descubierto, me encantaba escribir, pues me puse a fantasear y dije, oye, déjame ver qué es esto de la cultura del Algar, porque lo lógico es que muy poca gente, y se lo digo a todo el mundo, que muy poca gente sepa lo que es la cultura del Algar. O sea, nos cuesta saber suevos, vándalos y alanos. Todo el mundo me decía, suevos, vándalos y alanos, me sé esos tres nombres y en ese orden, porque era lo que veíamos en el instituto. Pero no sé nada más de ellos, ¿no? Bueno, pues el Algar ni siquiera sabemos de forma general quiénes eran, ¿no? Es tan difícil porque además no tenemos ningún registro escrito, solo tenemos arqueología. Por tanto, a la hora de hacer una ficción, pues hasta los nombres de los personajes nos los tenemos que inventar, porque no tenemos ningún tipo de rastro, ¿no? De cómo podían llamarse. Bueno, realmente estamos hablando de la primera civilización de la que tenemos algo de información, así podríamos decir ya, de registro arqueológico firme en la península ibérica, ¿no? Va desde el 2200, 2400 antes de Cristo hacia aproximadamente el 1600, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos la A del bronce, ¿no? Luego ya después, posteriormente, ya viene la A del hierro, alrededor de 1500, pero podríamos decir que es la gran civilización del bronce que descubre ya no solo cobre, sino ya la aleación del cobre y el estaño da lugar a armas de bronce. Y dentro de todo lo que es esta península ibérica del año 2000, pues la civilización que estaba en Región de Murcia, Almería, Granada, en Alicante, pues esta civilización es la que conocemos como el Algar. Realmente la conocemos así simplemente porque el primer yacimiento que se localizó está en la localidad del Algar, de Almería. Tampoco sabemos cómo se llamaban, ¿no? Es como, por ejemplo, Tartesos, ¿no? Es muy posterior, pero la gente, pues Tartesos estaban en Huelva, estaban en Extremadura. El Algar realmente no sabemos cómo se llamaban ellos, ¿no? Pero lo hemos llamado así precisamente por ese yacimiento, ¿no? Y es una civilización tan, tan peculiar porque dentro de lo que desconocemos de la del bronce, no solo la península, sino en lo que es la mitad occidental del Mediterráneo, pues resulta que en los últimos años cosas que se han ido descubriendo en algunos yacimientos de Murcia, pues dicen que, bueno, que era una civilización muy avanzada para la época, que es la civilización donde estaban los primeros guerreros profesionales de la península ibérica de la historia. Porque hasta entonces la gente se defendía, pues cuando venía una amenaza, venía un enemigo, venía lo que fuera, pues la gente cogía las armas que tenía a mano y se defendía como podía y luego volvía a coger las herramientas de cultivo, ¿no? Esta gente no, esta gente ya tenía una élite militar, era una sociedad muy jerarquizada y de esta manera someten a muchos de los pueblos que tienen en los alrededores, ¿no? Y los someten de manera que hasta el 1600 siguen siendo ellos una élite dominante que ni siquiera sabemos si constituía un país o eran ciudades sueltas. Y bueno, para eso luego ya tenemos la ficción y ya tenemos lo que es la imaginación, por así decirlo, del escritor, que lo que tienen que hacer es coger, que es lo que hago yo siempre, coger aquellas evidencias que tenemos claras, respetarlas, y a partir de ahí, pues bueno, a partir de ahí tratar de tejer una trama que atrape y que además sea todo lo fiel posible a lo poquito que conocemos.
Con todo eso que acabas de contar, para hacer tu novela, yo me imagino, como escritora, que tendrías una pared con todo un esquema de toda, porque has construido toda una civilización con guerreros, profesionales, murallas, ciudades, estructuras. O sea, como esos paneles que vemos en las series de esos de crímenes, pero tú con más cuidado, ¿cómo lo has hecho?
Mira, pues yo creo que cuando empecé a escribir hacía más ese estilo, ¿vale? Escribía muchos guiones, muchos esquemas, muchas escaletas. Me encantaba, como dices tú, me encantaba coger cartulinas enormes y colgarlas y empezar a poner rayas de un lado para el otro, ¿no? En esta novela es verdad que es muy diferente a las anteriores, porque es que realmente tienes que trabajar muchísimo la ficción. Hay muy poco, o sea, sí, las murallas son históricas, los guerreros son históricos, el comercio es histórico, lo que comen es histórico, la forma de vida es histórica, pero todas las relaciones personales te las tienes que inventar, ¿no? Tienes que tener una coherencia dentro de lo que es el marco. Claro, la ventaja de eso es que a mí me permitió ser mucho más flexible y entonces no tenía que hacer un esquema tan grande como hacía anteriormente. Claro, anteriormente yo tenía que coger un esquema y decir, porque claro, en épocas históricas, pues en el 406 estás aquí, en el 409 estás aquí, en el 418 estás aquí, en este momento pasa esto, esto y esto. Ahora tienes como un lienzo en blanco, es maravilloso, tienes solo algunos datos puntuales. A partir de ahí, tú trabajas un poquito lo que tú entiendas que pudo haber pasado dentro de una ficción que a ti te guste. Y entonces tienes tanta libertad que es verdad que aquí no tuve que hacer, ni siquiera tuve que hacer una fase. Yo generalmente estoy un año documentándome para escribir una novela, ¿no? Claro, aquí sabemos tan poquito que la documentación fueron un par de meses. Luego, ¿verdad? Que fui a los yacimientos y bueno, siempre sabía. Pero ha sido una novela como mucho más rápida y con mucho y te da mucha más libertad a la hora de trabajar la ficción. Y entonces, pues la verdad que ha sido menos encorsetada, por así decirlo.
Vamos a dejar paso a que los demás pregunten, porque si no, esto parece un diálogo entre tú y yo. A ver, Ángel quería preguntar. Venga, Ángel.
Hola, José. Buenas tardes.
Hola, Ángel.
Bueno, mira, yo, como bien saben por aquí, soy de Teruel, de un pueblo pequeñito, ¿vale? Uh-huh. Y a mí, la verdad es que me interesa mucho. Porque yo no soy un orfebre, pero soy artesano, ¿vale?
Ajá, vale.
Y eso me puede. Y es uno de los pocos libros que he encontrado que le dan tanta importancia a la gente que hace cosas con las manos, con tanta importancia, ¿vale? A mí me gustaría saber el por qué el orfebre que une la vida a su reina, le toca en ese momento, es tan importante, porque al final es el vínculo de todo el mundo. Para mí, ¿eh? Evidentemente los señores de la guerra son... Vale, pero yo como pequeño manualista, digo, hostia, aquí hay un escritor que le da importancia. Los últimos libros que he leído, los manualistas tenemos bastante importancia, ¿no? Pero este es capital, ¿vale? Y lo único que me voy a hacer, aparte que el libro, bueno, me ha enganchado desde el minuto uno. Empecé a leerlo el viernes y he terminado a las 7 de la tarde de hoy. No tengo más.
Qué bueno, o sea, me alegro un montón.
Express, a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? La trama, la historia, bueno, en fin, yo que soy un poco también guerrillero o guerrero, o sea, me considero así, pero a mí me interesa mucho el por qué un orfebre o un manualista o la gente que trabaja con las manos es tan importante, ¿vale? Evidentemente en esa época, en la edad de bronce, si la gente que no sabía hacer esas cosas, pues no habían guerreros tampoco, pero bueno,
claro.
Tanta importancia tampoco la he visto nunca en ningún libro, esa es mi pregunta, ¿eh? O sea,
pues no, es una muy buena pregunta y es una buena apreciación. Y es verdad que generalmente personajes principales suelen tener otro tipo de ocupaciones, suelen ser guerreros, suelen ser nobles, ¿no? Y a ver, ¿por qué lo hice yo? Yo lo hice porque cuando empecé a estudiar un poquito sobre esta civilización, había una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y era que en muy poquitas tumbas, 5 tumbas aproximadamente, pero sobre todo en una, se descubrieron utensilios de plata en una tumba femenina, ¿no? Solo en una tumba femenina. O sea, no había plata en un ajuar masculino. En un ajuar masculino había bronce, ¿no? Había armas, había demostración de fuerza. En cambio, solo se han encontrado 5 tiaras de plata como la que sale en la novela. Se supone, no sabemos, se supone que podía ser bien de una sacerdotisa, bien de una reina. Vale, claro, nunca lo sabremos, no escribían. Pero es verdad que los ajuares tan magníficos que hay no se encuentran sino 5. Entonces los arqueólogos tienden a pensar, hombre, que podría ser realmente una dirigente. No sabemos si podría ser un matriarcado o no, pero parece que desde luego tenía un papel relevante, ¿no? Entonces, claro, entonces mi pregunta era, cuando yo estaba pensando cómo hacer la novela, ¿no? Yo decía, bueno, vale, las mujeres tienen plata. Esta mujer además tenía todos los utensilios de su tumba forrados con plata. A mí eso me dio a entender que puede ser o no puede ser, pero me dio a entender que era una mujer que no podía tocar nada si no tenía la plata en medio, como un símbolo de divinidad. En algunas partes, sobre todo en la parte del Mediterráneo Oriental, en ese entonces, lo que era la luna era una deidad femenina, y entonces pues se puede entender que en el otro extremo del Mediterráneo pues podía ser lo mismo, ¿no? Entonces, claro, entonces era, vale, pues la plata es importante, estas mujeres son dirigentes, ¿quién elabora la plata para la mujer? Claro, porque alguien tiene que tocarla, se supone que ella solo puede tocar a través de la plata, pero alguien muy importante tiene que hacerle los utensilios, ¿no? Y de ahí surgió la necesidad de el amor, que es principal para lo que, para luego, para toda la trama.
Bueno, ahora pregunta Valle, a ver, venga Valle, te toca.
Hola, buenas tardes. Felicitarte por la gran capacidad de imaginación que tienes a la hora de escribir, por el de verdad la historia, por los valores, por el propósito y la investigación que haces. A mí me gustaría saber cuál es el motivo que decides por el que las mujeres son elegidas que para tener poderes, un contacto con la inteligencia, la sabiduría, el gobierno de la luna, no podían tener un contacto con los hombres. ¿Cómo me puedes desarrollar un poco eso? ¿Cuál es la idea principal de la que te da?
Pues la idea principal que les ponía yo, bueno, hay dos ideas. Una es que, por lo que parece, en los últimos estudios se ha encontrado que por el ADN de estas mujeres que tenían las tiaras de plata, no estaban juntas. Cada una estaba en una ciudad diferente. Vale, o sea, de alguna manera parece que las mujeres eran enviadas, una vez tenían una edad, eran enviadas fuera de su casa y estaban dirigiendo otra ciudad. Y luego el otro motivo, que es el que a mí me interesaba por lo que era la trama, era precisamente para evitar que los señores de la guerra, los señores de la noche, ¿no?, que son ambiciosos, violentos, al final gobernaran a través de ellas, ¿no? Entonces es una forma también primitiva de que los hombres se plegaran a una mujer. Yo siempre digo que es muy curioso que sea la primera sociedad donde sabemos que los hombres vivían solo para la guerra, y lo curioso que es que una mujer fuera quien los dirigiera, ¿no? Tenía que ser una mujer muy dura, con muchísima inteligencia también, y también que no tuvieran escrúpulos cuando era necesario, ¿no? Entonces, por eso es un recurso de ficción el tema de que no tuvieran descendencia, ¿no? De que no pudieran, en este caso, unirse a ningún hombre, precisamente para evitar eso, para evitar que el hombre llegara al poder a través suyo.
Vale, muchísimas gracias. Ahora entiendo todo.
Nada, a ti, muchacha.
A ver, Jorge, ¿has pedido la vez? Pues te toca.
Correcto. Buenas tardes, José.
Hola, Jorge, encantado.
Igualmente, lo primero, darte la enhorabuena por tu ingente producción.
Gracias.
Y lo segundo, a ver, como escritor de novela histórica ambientada en la península ibérica, ¿no crees que en España renegamos continuamente de nuestra propia historia? Gracias.
Vale, a ver, yo creo que últimamente la gente tiene interés en conocer qué ha pasado en la península. Sí, es verdad que somos muy cañitas. Y es verdad que nos tratamos muy mal, ¿no? Yo recuerdo que el primer libro de ensayo que me compré hace un montón de años se llamaba Entre Fenicios y Visigodos, ¿no? Y claro, es increíble la cantidad de civilizaciones que hemos tenido. Podemos decir que si son españoles, si no son españoles, si son fenicios, si son visigodos, si son tartésicos, si son íberos, pero es increíble la cantidad de civilizaciones que hemos tenido aquí y la cantidad de cosas que han ocurrido, ¿no? Yo cuando escribí, por ejemplo, la trilogía de las cenizas de España, fueron mis primeras novelas, y bueno, yo dije, bueno, ¿y de qué vas a escribir? Y yo decía, mira, a mí me encanta la historia del rey Arturo, pero me encanta la historia del rey Arturo porque me gusta todo lo que es el fin del Imperio Romano, ¿no? Ese fin turbulento, esas invasiones, esos cambios y tal. Y dije, vale, ¿dónde vas a escribir? Vale, pero digo, tú no vas a escribir en la Britania romana. Y dije, bueno, ¿y por qué no lo haces en la península ibérica? ¿Por qué no miras qué es lo que pasaba en la península ibérica en ese entonces, ¿no? Y me puse a investigar. Y me puse a investigar y yo iba a escribir una novela y de repente escribí tres, ¿no? Y, pero porque es que, o sea, era tan interesante todo lo que había pasado en ese siglo V en la península, que es que yo decía, madre mía, o sea, la historia del rey Arturo está muy bien, pero nosotros tenemos una cantidad de cosas. Yo lo primero que descubrí, el rey Arturo se supone que era un Dux Velorum, ¿no? Un señor de la guerra romano que había cogido y había unido a varios, si nos vamos al histórico, había unido a varios pueblos para enfrentarse a anglos, jutos y sajones, ¿no? Vale, perfecto. Pero eso lo suponemos, ni siquiera lo tenemos muy claro, porque no tenemos ningún tipo de registro histórico de la época. Tenemos registros posteriores que hablan de eso, ¿no? Pero es que si nos vamos al siglo V en la península ibérica, que tenemos la suerte de contar con un obispo, el obispo de Idacio, obispo de la ciudad de Chaves portuguesa, Cuae Flavia, Idacio dice que en el año 438, en la península, en lo que era la provincia de la Bética, un Dux Velorum, que se llama Flavian Devotus, reúne a sus tropas y lucha contra los suevos. Eso es básicamente lo mismo que hace Arturo. Y nosotros ni le hemos dado valor, ni muchas veces lo entendemos, y muchas veces nos fascinamos más por otras cosas que ocurren en otras latitudes que cosas que han ocurrido pues al lado nuestro. Bueno, al lado mío no es porque vivo en Tenerife, ¿no? Pero lo que digo en nuestro país, ¿no? Y bueno, es una pena, yo creo que la novela histórica sirve, a ver, la novela histórica nunca sirve para aprender historia, porque es novela, pero sí sirve para acercarte a algunos periodos que tienen cosas muy interesantes que tú lo ya puedes investigar lo que tú quieras, ¿no? Pero que probablemente tú nunca te comprarías un ensayo de primeras de las invasiones bárbaras de la península ibérica. Pero si te lees una novela y ves eso y dices, oye, pues qué interesante, pues voy a profundizar, ¿no? Y pero bueno, pero estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación.
Y yo totalmente de acuerdo con tu respuesta. Muchísimas gracias, José.
A ti.
Carlos ha venido desde México para hablar contigo. Carlos, wow. Si abres micro, cuando quieras, puedes preguntar.
Ay, muchas gracias. La verdad que no sabía si iba a preguntar. José, no he leído tu novela. De casualidad llegué a este grupo y empecé a atender los mensajes que han publicado y tal. Yo el libro que leí es uno que se llama Numancia.
De José Luis Corral, ¿puede ser?
Exactamente.
Vale.
Y verdad que lo disfruté bastante, es ese, y también leí del mismo José Luis el de El Número de Dios. Y también
vale.
Me pareció muy buen
día. Bueno, pues nada, cuando traigamos a José Luis Corral, pues le haremos preguntas a él. Yo tengo una
pregunta. Encantado, Carlos. Dime.
No, pues a gracias, ver. José. Ya pude,
gracias, Carlos.
Tu libro y... A ti, Carlos.
Yo creo que tu novela es una novela clásica, y te voy a decir por qué. Porque en cuanto a personajes me refiero, porque tenemos un personaje leal, otro traicionero, otro malo, otro bueno. Dime si estás de acuerdo o no.
Sí, estoy de acuerdo. A mí, yo me acuerdo que una de las cosas que más me gusta a mí cuando empecé a escribir y tal, a ver, mis novelas siempre son novelas de personajes, y entre los personajes siempre hay traidores, hay gente leal, hay gente fiel, hay amistad y hay odio, ¿vale? Eso en mis novelas siempre va por delante, porque yo creo que también es algo que al final nos hace identificarnos con los personajes, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me lo dijo un chico por redes sociales, me hizo mucha gracia, porque mi padre tiene 80 años, y mi padre le encantan lo que era las películas de las cuatro, de cuando él era joven y tal, y veía las películas de las cuatro, y veía películas de aventura, veía el tenis de burlón, veía películas de John Wayne, y a él le encantaba eso, ¿no? Y había buenos, leales, buenos, y había malos, malísimos. Y este chico me dijo...
El clásico de toda la vida.
Claro, claro, de John Ford, ¿no? Y este chico me dijo, hostia, es que leer una novela tuya es como ver una película de las cuatro. Y a mí es mucha gracia, porque como a mi padre le gustaba mucho, digo, oye, pues venga, realmente es un halago, ¿no? Y a mí lo que me gusta realmente es mostrar eso, ¿no? Y que los personajes sean capaces, pues lo que has dicho tú, de transmitirte cómo es cada una, ¿no? Y en lo que hay, aunque sea muy oscuro el mundo, siempre mostrar algo de esperanza, ¿no?
Y además tienes hasta una historia de amor.
Siempre, siempre, claro. ¿Sí? todos los...
historia de amor. ¿Qué más podemos pedir?
Siempre tiene que estar presente, porque al final es una de las emociones también que nos llaman. Y yo la verdad que no entiendo, yo creo que en la primera novela, todo el mundo me decía, pero no metes a mujeres. Primera novela, la de la Lano, uh-huh. Había una mujer, pero tenía un papel residual, ¿no? La parte ya de amor, en una trilogía, la parte de amor se empezaba a trabajar en la segunda, ¿no? Porque al final es algo que, o sea, como seres humanos al final lo que queremos es ver reflejados muchas de las cosas que nosotros sentimos día a día. Y el amor siempre está. Y aunque estemos en la del bronce o estemos dándonos espadazos con los vándalos, al final siempre tiene que haber ese sentimiento.
En las historias de vándalos siempre, o de los visigodos y de los godos, siempre hay grandes historias de amor, ¿eh?
Siempre.
Y alguna
siempre.
Que hay por ahí, estupendísima, ¿eh?
Sí,
hay
sí,
alguna
sí,
que
sí.
Otra, bastante. ¿Tú dirías que la novela histórica está de moda?
Yo diría que lleva muchos años de moda.
Sí,
sí, yo diría que sí. Desde hace... Mira, yo te diría que a mí me encantó... Yo antes solo leía autores... Hace muchos años solo leía autores anglosajones. Porque escribían una novela histórica que era mucho más ágil, que era mucho más atrevida, que muchas veces... no tenías miedo a trabajar la ficción y dejar un poquito más de mano, más de lado lo que es la historia novelada, ¿no? Antiguamente los autores españoles eran como muy reacios a la ficción, preferían hacer como historia novelada y ser muy respetuosos. Y entonces, claro, para eso utilizaban mucho personajes históricos. Claro, un personaje histórico generalmente poco juego te va a dar, porque... Si te vas a los registros, pues ya sabes que hay cosas que pasaron, que no pasaron y las tienes que respetar, ¿no? Los ingleses no hacían eso. Los ingleses desde hace un montón de años primaban lo que era la acción, lo que era la trama y luego con un buen escenario, ¿no? Y a mí me encantó, siempre lo digo y tengo la suerte que se lo he dicho en persona también, creo que fue en 2008 más o menos cuando Gonzalo Giner publicó El Sanador de Caballos. Y El Sanador de Caballos a mí me dio, o sea, fue la primera vez que leí una novela histórica aquí, que decía, hostia, esta novela está a la altura de una buena novela inglesa, ¿no? A partir de ahí creo que tenemos un montón de autores que hacen lo mismo, ¿no? Y creo que eso ha hecho que la novela histórica tenga un boom, pues más o menos desde 2008, más o menos, ¿verdad? Que generalmente está entre las tres más vendidas, junto con novela negra, y bueno, la verdad que está,
sí,
está romántica, fantasía.
Eso, ¿vale? La mezclamos con fantasía, la mezclamos con thriller, la mezclamos con romántica, con todo, ¿no? Ahí dentro de esa novela histórica aparecen otros géneros distintos que la hacen como más amena.
Es que eso es lo bueno, o sea, la novela histórica, histórico es el escenario, ¿no? Pero luego ahí cada uno tiene su forma de contar la novela, hacer la ficción. Y esa es la ventaja. O sea, no hay una novela histórica pura. No. Nosotros tenemos un escenario,
digamos, hecho más atractiva.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. El alejarnos tanto de lo que era el rigor por la historia y mostrar la historia como los reyes conquistaban una ciudad y bajarnos a la tierra y hablar de gente normal y hablar de problemas, hablar de thriller y hablar de infidelidades y hablar de batallas también, ¿no? Pero siempre desde otra óptica, no queriendo mostrar la historia pura y dura, sino queriendo mostrar a los personajes y las historias pequeñas del día a día y un poco las ilusiones y las excepciones de cada uno.
A ver, que tenemos a Ángel que levanta otra vez la mano. Venga, Ángel.
Nada, mira, yo soy caballo templario. ¿Vale? Desde mayo.
Ajá.
Un caballo templario. Me parece mentira, ¿eh? Aquí en Montero. Estuvo Jaime I 4 añitos viviendo. ¿Vale?
Qué bueno. Sí, sí.
Nada, sí, yo soy un guerrillero. Pero bueno, a mí lo que me parece extraño es que los señores de la sombra y los señores guerreros se claudiquen ante una mujer tocada por la gracia de la luna, ¿no? Es es, con todo el poder que tenían y los sangritos que eran, está claro que sacar todo eso de unas tumbas es muy complicado, ¿no?
Y yo, sí, sí, sí.
Yo entiendo que ahí el ejercicio tuyo de decir, a ver, voy a probar a las mujeres, y sabes que está muy de moda esto, ¿no? Que las mujeres pinchan la leche, ¿no? Y te critico que las que hay aquí en este grupo son la leche o más, ¿eh? O sea, pero sí, tú te ríes, bueno, vale. Ya te lo digo yo. Sobre todo la jefa y alguna cualeter que hay por ahí cantando. Pero es curioso como unos hombres tan, tan duros y sangrientos que no tienen miedo a nada. Temen a las mujeres tocadas por la luna. Que coste, yo soy ave nocturna y la luna me encanta, ¿eh? He dormido mucho tiempo bajo de ella. Y, pero es curioso cómo esos hombres tan, tan duros tienen un poder que realmente no existe, teóricamente.
A ver, tienes toda la razón. A ver, la ventaja de... A ver, por ejemplo, la primera novela que te decía yo que es verdad que había pocas mujeres, claro, estábamos en el siglo V, y el papel de la mujer en el siglo V, salvo que fuera una mujer muy relevante, era nulo, ¿no? Y entonces es verdad que una mujer no podía realizar, pues bueno, diferentes acciones, y entonces pues yo respetaba la época, claro, el 1600 a.C. te da la ventaja de que puedes hacer un poco lo que quieras. Y dentro de lo que quieras, es verdad que yo tenía la visión de que realmente había unas mujeres que estaban por encima de los hombres por lo que se veía en las tumbas. Claro, podría ser o no podría ser, ¿no? Que estuvieran por encima del todo, ¿no? Claro, la interpretación que hay ahora mismo es que de alguna manera podían estar por encima. ¿Cuál es la única manera de ponerlas por encima? Claro, vamos a pensar en una sociedad primitiva como pocas, o sea, del 2200 a.C. Claro, la única manera es tirar del tema divino. Claro, tirar del tema divino y el tema, claro, la casualidad de que es que la plata no estaba en las tumbas masculinas. Entonces, eso a mí me daba pie a decir, bueno, pues ya tengo un motivo por el que las mujeres son diferentes a los hombres y estas mujeres, solo estas mujeres, pueden ser superiores a ellos. Que es ficción, es verdad que es ficción. Pero así como en el siglo V no lo puedo hacer porque las mujeres en ese entonces, salvo que fueran, por ejemplo, Gala Placidia, que era reina visigoda y emperatriz de Roma, el resto no podían hacer eso. Pero claro, aquí no lo sabemos. Y si nos vamos al único registro que hay, pues nos deja la duda. Y ahí fue por donde tiré yo por ahí, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que unos guerreros tan salvajes, era muy difícil mantenerlos atados en corto.
Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. A mí es una parte del libro que me interesa mucho. Y aparte de una cosa, no sé si el corrector, porque la madre de Voltaire es Taima o Tamia, porque
Tamia,
en el libro Tamia. Porque en el libro se repite Taima en las páginas seguidas, digo yo, ah, algo me he perdido yo.
O tú, no, pues puede ser un error o tipografía. No, sí, pero es Tamia.
Lo digo como anécdota, ¿eh? Taima y Tamia, digo, bueno, da igual, ya sé que es la madre de Voltaire, suficiente. Muy mala.
Esa era más lista que el hijo, sí.
Y ahí lo dejo estar, porque si no, luego me dan. Bueno, muchas gracias.
A ver, venga, Valle, que tienes el dedito levantado.
Sí, ensalzas a la reina con los caballeros de las sombras, mientras como que tienen un lenguaje propio y único entre ellos. ¿Es para hacer una máxima seguridad y sumar pleitesía hacia ella?
Mira, eso es un detalle que a mí me gustó mucho cuando salió toda la noticia de la Troya Ibérica y todo eso, pues 2 años más tarde, yo cuando salió no escribí la novela, porque había que hacer tanta ficción que soy incapaz de ficcionar tanto, ¿no? Porque no tenemos apenas datos. Entonces esperé hasta que sacar más, ¿no? Pues una de las cosas que sacaron a un estudio de Harvard, que bueno, controvertido, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Menciona que alrededor del 2400 a.C. Parece que hay una invasión de pastores indoeuropeos en la península ibérica y, hombre, no se puede decir que acaban con todos los hombres de la península ibérica, pero parece que el genoma masculino que hasta entonces estaba presente en la península ibérica termina desapareciendo. Vale. En cambio, el femenino continúa. ¿Por qué? Porque estos pastores indoeuropeos que traían el bronce se unen con las mujeres. ¿Vale? Claro, yo lo que quise con los guardias de la sombra era que los guardias de la sombra quise quise tener un detalle con ese artículo, y los guardias de la sombra eran los supervivientes de la matanza que habían hecho los guerreros indoeuropeos que habían venido con el bronce, que son realmente los de Largar. ¿Vale? Y entonces por eso tienen el detalle de un dialecto propio.
Vale, de acuerdo.
Nada a ti.
¿Alguno queréis hacer alguna pregunta más? ¿Estáis a tiempo?
Bueno, yo quiero.
Pues venga.
Bueno, yo es que soy un poco quisquilloso con el tema. A mí me es curioso cómo el territorio del norte, el territorio del sur, siempre hay un paralelismo, ¿no? Entre los norteños y los sureños, ¿no? Que llegaron a un acuerdo de... No te voy a fastidiar, no voy a decir otra palabra, mientras tú me sirvas lo que a mí me hace falta, que es metal para fabricar mis cosas. Evidentemente, no hablan del cobre, ¿vale? O del bronce, que bueno, sabes que el cobre o el bronce es una aleación de varios metales.
¿Cobre y estaño?
¿Vale? Sí, exacto. Pero dicen, tú dame plata para mis reinas, mis señoras, y yo no te toco las narices. Es la sumisión de un pueblo ante otro, cuando luego al final, en la última parte de los que los capítulos son cortísimos respecto a los anteriores, ¿vale? Y dices, coño, aquí, perdón, ¿cómo se aceleran los capítulos? Y si los hombres del sur, o los que adoran el sol, no hubieran podido restablecer que Seren hubiera podido ser la reina. Y Gentar hubiera sido, en fin, el consorte, diríamos yo, diría más que Gentar es el consorte. Si los hombres del sur, no hubiera sido posible cuando tenían el poblado de las niveles inferiores y dices, no se podían ver, tenían un tratado, eran unos taimados, porque los otros eran unos guerrilleros, unos guerreros, unos asesinos, y gracias a ellos, al final se consigue vencer a Voltar. Y bueno, sobre todo a su madre, claro.
sí, no, totalmente. A mí el personaje de Eleanor me gusta mucho también, porque así donde tenemos unos guerreros que son, no todos, porque Cunar, por ejemplo, era un hombre leal. Así donde tenemos a Voltar, que, bueno, él en el fondo lo que quiere es poder y quiere mantener a su pueblo, pero es un tipo mezquino, que no tiene escrúpulos, que no tiene ningún, vamos, lo que sea. En cambio, Eleanor para mí es totalmente lo contrario, ¿no? Es una persona abnegada, una persona que lo da todo. Y yo es verdad que iba trabajando desde el principio con la novela con la idea de que al final Eleanor tiene que ser importante, porque sin él no hay el concurso posible, ¿no? Y es uno de los personajes que a mí me gusta, que siempre lo digo, que acaben bien. Y hay personajes que me gusta que lo que han sufrido en la novela, lo que han hecho en la novela, al final tengan su recompensa en lo que es el final, ¿no?
Y luego sí, yo creo que ahí con él no lo consigues, desde luego, Cunar y, bueno, y Brutus, no me acuerdo de que rescató a gente cuando era un bebé, no me acuerdo de su nombre, ¿vale? Porque claro, los nombres...
Ay, mira, los nombres...
Pero vaya, macho, menudo de imaginación, porque yo digo, me he perdido tanto nombre, me he perdido. Menos mal que al final lo
recuerdo. Era Burgu. El guerrero. Pues mira, la historia de los nombres tiene su historia, porque claro que no tenemos ni idea de qué nombres tenía esta gente, ¿no? Y entonces yo tengo un niño que va a cumplir 13 años y yo esto, bueno, esta la terminé de escribir, pues él tenía 12, y entonces ya yo me he quedado sin ideas, porque yo decía, a ver, vamos a intentar poner nombres que intentar que no tengan ningún tipo de raíz latina, ni griega, ni celta, aunque Seren tiene celta, pero al final lo quise poner así. Y vamos a intentar inventarnos los nombres. Y entonces cogí a mi hijo, que tiene mucha imaginación también, y le decía, Héctor, venga, vamos a pensar nombres de dos sílabas, que te suenen como primitivos, ¿no? Y entonces pues íbamos haciendo juegos y íbamos diciendo Voltar me lo dijo mi hijo, por ejemplo, ¿vale? Y así Gentar lo tenía yo claro, pero por ejemplo pues hay bastantes nombres, Cunar, por ejemplo, me lo dijo también mi hijo, y entonces pues bueno, tiré del comodín del pequeño de la casa y mira, al final salió, y es verdad que son nombres complicados, lo único es verdad que al final las realmente importantes, dices tú, tienes 6, 7 personajes importantes que son los que manejas, porque si no, como tengas nombres tan cortos y muchos nombres, te vuelves loco, sí.
Pues nada, una chaval, menuda imaginación.
se la daré. Ver, pues, escribe, vamos.
Como soy el único no escritor del grupo que hay por aquí pululando ahora, y ya termino, ¿eh? Una cosa que me llama la atención es, joder, que se me ha ido. Oye, venga, yo veo... Sí, sí, no, pero... No, estoy neurótico, no, que llevo un día muy, muy ajetreado, pero bueno. Oye, yo pienso en la película de 300, ¿vale? Y veo la raza guerrera, es el mismo sistema, son desde pequeños, zasca, zasca, sangre, muerte, enemigo, que te... No sé si te inspiró algo la película
de 300. Claro, sí. Es muy... O sea, el tema de la disciplina espartana, de la gogué, claro, es del 700 y pico, ¿no? Es salvaje. Sí, sí. Y claro, en esta idea, la idea era parecida, y más en una época tan complicada, porque claro, en esta época la esperanza de vida eran 30 años. Entonces muchos niños morían, ¿no? Todavía más niños morían que en la época de Esparta y de Licurgo. Entonces, claro, entonces había que ser, o sea, todavía más bestia, ¿no? O sea, si un niño se te moría, pues a tener otro más porque no podías hacer otra cosa, ¿no? Entonces, verdad que sí, que hay en todo lo que es la disciplina, tan jovencito, a los 7 años, pues sí tiene su parte de inspiración en los espartiatas y también en otras civilizaciones que también cogían a los niños de muy pequeñitos. Y o sirves como arma o no me vales nada, ¿no? Porque al final realmente lo que eran armas para conquistar, pero también eran armas para mantener a lo que era la población propia, sin que fuera capaz de rebelarse, ¿no? Es un papel muy complicado, incluso al final de la, como ocurre un poquito en la novela, parece que el final de la civilización, puede tener parte medioambiental, que se está valorando, pero la parte medioambiental parece que también desencadena, la población pobre de una ciudad de estas podía ser el 90%. En cambio, esta élite guerrera era un 10%. Lo que se está viendo es que parece que hubo incendios en las ciudades y podían ser al final los pobres, los descontentos que terminaban rebelándose ante una situación tremenda, pues porque no había alimento, por los excesos, ¿no? Y bueno, ese es el final de esta civilización que fue tan grande y tan importante.
Bueno, pues nada, pregunta contestada. ¿Sabes? Porque bueno, ellos nacieron como guerreros, yo nací como herramienta de trabajo. Soy el séptimo de 7 y en el ámbito rural, no te digo más, en el siglo XX. Pero decir que la historia esa se repite en siglo a siglo, al final, es sea novelada, sea novelada. Y ya corto, si no, Galeana me va a matar, ¿vale? Pero es curioso, la historia se repite. Y hoy día, en la época que estamos, tú imagínate esa sociedad. Yo hubiera sido feliz en esa época, ¿eh?
Nada, te ponemos un viaje en el tiempo para allá.
Ojalá. Bueno, nada, muchas gracias, José.
Nada, tío, Ángel, de verdad.
A ver, ¿alguno tiene alguna pregunta más? Que ya va a ser la última. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pues muchísimas gracias, José Zoilo, por estar aquí con nosotros en este directo. Y nada, la siguiente novela te estamos esperando por aquí o cuando tú quieras.
Yo encantado. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Pero mil gracias, mil gracias.